Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 9 de abril, Día Mundial del Bigote.
El bigote bueno es que necesita peine.
Sí,
sí, sí, pero esta gente, yo tengo bigote, tú tienes una lija que cada vez que ves a tu novia la exfolias. Sí. Eso no es bigote. Bigote es el frondoso, el bueno, el que para rascarte la piel te tienes que meter el capuchón de un boli.
Bueno, en estos casos no sé muy bien si los oyes felicitar a los que tienen bigote o no. No lo sé, pero el caso es que hoy es el Día Mundial del Bigote y ahí lo hemos dejado patente. Imagínense 8 meses encerrados en su casa sin poder salir para nada. Es lo que le ocurre a María, enferma de esclerosis, que está prisionera en su propia casa porque su portal no está adaptado. Seguro que no es el único caso, pero seguramente el suyo sea clave para hacer visible un problema que sufren muchas personas con discapacidad o simplemente personas mayores. Hablaremos con María para que nos cuente hoy su historia. En nuestra pregunta en la calle hemos preguntado a los madrileños qué les parece la idea de convertir la Constitución española en asignatura obligatoria en los colegios.
Enseñar simplemente la Constitución es simplista. Ya existen asignaturas como Educación para la Ciudadanía.
La Constitución es la madre de todas las cuestiones de España, así que por supuesto que se debería de incluir.
Bueno, pues después escucharemos el resto de respuestas que nos habéis dado en la calle. Lo que también estaría muy bien es que escucharan los políticos. Por eso los responsables de la plataforma Change.org van a colocar a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Ópera una oreja gigante, 2 metros de oreja, con un sistema de grabación para que todos podamos dejar nuestros mensajes y luego la propia plataforma se los hará llegar a los diferentes líderes que, por si no lo saben ustedes, están ya prácticamente en campaña electoral. Estaremos en Ópera y con la oreja gigante con nuestra unidad móvil, aunque para oreja la que ponemos cada día en este programa cuando llega el ratito de oyentes. ¿A quién no le ha pasado recibir un regalo y pensar para sus adentros algo así?
¡Es horrible, horrible, horrible! ¡Es horrible!
¿Y qué se hace en estos casos? Pues se devuelve, se mete en el trastero o se re-regala. Hoy queremos que nos contéis la historia de ese obsequio que recibisteis y que devolvisteis, vendisteis o endosasteis porque era insufrible.
¡Es horrible!
Pues eso, que podéis utilizar desde ya nuestro WhatsApp para dejarnos vuestros mensajes. Ya sabéis que pueden ser escritos o de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, repito, está ya operativo y podéis dejar mensajes escritos o de voz. Tenemos por delante 3 horas de radio que dan para mucho, así que como es martes, pasará por este estudio Marcos Moreno, portavoz de la Policía Nacional, que nos va a recordar qué debemos y qué no debemos hacer si nos vamos unos días fuera aprovechando la Semana Santa.
No debemos hacer público nuestros planes vacacionales, ni mucho menos difundirlos a través de las redes sociales.
Bueno, es el resumen, eso mismo es de lo que os vamos a hablar, pero en extenso. En nuestra sección Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a desmontar algunos mitos muy extendidos sobre algunos alimentos. En el reportaje de la semana, Belén Almonacid nos va a revelar qué es lo que nos hace felices a los españoles. Ella, por de pronto, ya deja claro que a ella lo que le hace feliz es un jamón. En la sección de Cultura recibiremos a 27 Cabaret Poético y Musical y a eso de las 12 y 5 abriremos, como cada día, nuestra tertulia de mediodía con Maite Alcaraz, Vicente Olaya y Nieves Ortiz.
Things were spinning around me and all my thoughts were cloudy. And I had begun to doubt all the things that were me. Been in so many places, I know I've run so many races. Looked into the empty faces of the people of the night. But something is just not right. And I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? 'Cause New York's not my home.
Esta canción cumple hoy 50 años. La canta Jim Croce. Le costó un poco al hombre conseguir un éxito, pero al final llegó con este New York is not my home.
Thought I'd make the big time. I learned a lot of lessons awful quick. And now I'm telling you, they were not the nice kind. It's been so long since I have felt fine. It's the reason that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? 'Cause New York's not my home.
Y cuando son las 10 y 12 minutos de la mañana, les voy a pedir que se pongan en la piel de nuestra próxima protagonista. Tiene 58 años, esclerosis múltiple, vive sola y desde hace 8 meses no puede salir de su casa porque falta en su portal una rampa segura de acceso a la calle. El piso en el que María Gracia está de alquiler se encuentra en el número 5 de la calle San Pablo y desde allí nos va a contar en primera persona cuál es su situación. María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal se encuentra?
Bueno, contándolo.
Bueno, ¿cómo es que lleva tanto tiempo sin poder salir a la calle en esa situación tan especial?
Porque no puedo salir, me alquilaron el piso, que me voy a hacer la rampa y todavía no está puesta.
Creo que usted cuando alquiló este piso, la inmobiliaria le dijo que, en fin, que estaba adaptado o que lo iban a adaptar.
Sí, sí. Dijo.
Ya, ¿y de esto ha pasado?
Pues vine a último de agosto.
Ajá. Desde entonces está usted sin poder salir porque el problema creo que es los escalones del portal, ¿verdad?
Dos escalones.
Dos escalones, simplemente, que no puede salvar con su silla de ruedas.
No.
Ya, ¿y qué es lo que le dicen en la comunidad de vecinos?
Que no, la gente joven dice que sí, pero la gente mayor dice que no.
Claro, ¿cuántos vecinos hay en ese inmueble, María?
Creo que hay 20.
20 vecinos, claro, y tiene que tomar la decisión en una junta de la comunidad y me imagino que ahí no hay manera, ¿no?
No.
¿Ha hablado usted con alguna institución, no lo sé, para ver si es posible ponerle, aunque sea una rampa móvil, no lo sé, algo para que pueda salir a la calle?
El rey de piso me puso una de chapa.
Sí.
Pero han comprobado esta mañana que no puedo bajar yo sola.
Ya.
Porque tengo que depender de alguien.
Claro, porque supongo que...
No puedo abrir la puerta,
sí.
Pesa muchísimo y no puedo abrir la puerta y sujetarla.
Ya.
Y me escurro. La rampa, que es de chapa.
La rampa, claro, al ser de chapa...
Sí, me curro.
Bueno, ¿cómo transcurre su día a día, María? Por ejemplo, hoy, ¿qué va a hacer hoy usted?
Lo mismo que ayer, como todos los días.
¿Qué
Cortarlo.
Es?
Nada. Aquí aburrida, salgo los miércoles, nada más.
Ya. ¿Tiene usted a alguien que le eche una mano en casa?
Sí. Tiene de la Comunidad de Madrid, me asean y de todo.
Ya, pero claro, luego a usted le apetece salir a dar un paseíto y no hay manera.
Nada.
Habrá quien se esté preguntando, María, pues cámbiese usted de casa, pero creo que tiene pagado el alquiler, ¿hasta cuándo?
Pues hasta junio.
Hasta junio, o sea que hasta junio por lo menos usted no se puede mover de ahí.
Claro. Y es que no puedo ver otro piso porque no vos puedes salir.
Claro.
Estoy atrapada.
Ya. ¿Cómo se plantea usted el futuro? Quiero decir, ¿se va a quedar en ese piso, evidentemente, hasta el mes de junio? No sé si ha pedido usted ayuda a esa misma administración de la Comunidad de Madrid, que es la que le echa una mano para asearse y demás. ¿Si le ha pedido usted algún tipo de solución?
Pues no me dan solución el Ensule ni nadie. No hay pisos de alquiler adaptados ni nada. No hay nada.
Ya. Supongo que el tema de residencia lo ha descartado usted.
Sí, he pedido una residencia, pero cuando me muera me avisarán, como yo digo.
Ya, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando esa residencia?
Pues empecé el año pasado.
Ya, y todavía está esperando.
Sí.
En fin, María, pues no sé qué quiere que le diga. Supongo que su compañía será la televisión, será la radio.
Sí, sí, es lo único.
Ajá.
Tengo.
¿Y no tiene usted ningún pariente cercano que le pueda echar una mano?
No, mis hijos tienen su vida y tienen que trabajar, lógico.
Ya, no, y además lo ideal es que pudiera valerse usted por sí misma.
Exacto, es lo que quisiera.
Ajá. Algo tan fácil como salvar dos escalones.
Sí, 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 no puede salir a la calle.
Ya, pues María, vamos a ver si entre todos buscamos una solución, ¿eh? Porque supongo que su caso no será el único, habrá
no,
más
no
personas,
único,
claro.
No es el único, no lo pido por mí, por la demás gente.
Claro.
Muchísima.
Claro, habrá mucha gente mayor o como usted que tiene un problema, que tiene que moverse en una silla de ruedas y que de pronto se encuentra con un obstáculo que para los demás es casi ridículo, dos escalones.
Viene la gente normal y dice, sí, poquito. Claro, la gente que anda.
Ya. Bueno, María, pues le agradezco mucho esta denuncia que hace, no solamente porque así conocemos su caso, como bien indicaba, sino que pone en evidencia un problema que parecía que ya estaba resuelto, porque se supone que es obligatorio.
Sí, es obligatorio, pero lo presenté aquí y todo, pero no se entera. La gente mayor.
Ya.
La que no quiere.
En fin, María, un beso enorme y a ver si solucionamos esto porque no es de recibo que lleve usted. ¿Habrá salido? ¿Cuántas veces ha salido en los últimos 8 meses de casa?
Con los dedos de una mano. Salgo nada más que los miércoles, que me acompaña Manos Solidarias a salir y ir a la reunión de esclerosis, que está aquí en Leganés.
Sí.
Es lo único que salgo.
Y no puede salir más. Pues no. A ver si se soluciona esta situación, porque repito, no es de recibo que de aquí al mes de junio, que tiene usted pagado el alquiler, pues tenga que estar en esta situación.
Sí,
María, un abrazo fortísimo, de verdad, y mucha suerte.
Muchas gracias, a ver si lo conseguimos entre todos.
Pues a ver, en eso estamos, la unión hace la fuerza en estos casos, María, a ver si es verdad.
Venga. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Onda Madrid.
somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Aunque parezca mentira, la Comunidad de Madrid es una de las pocas que no cuenta con una ley regional de vivienda, motivo por el cual los vecinos de la zona centro presentan hoy una campaña para reivindicar esa ley. Van a pedir a los partidos políticos que se comprometan públicamente y por escrito a una votación urgente. Las distintas acciones que van a llevarse a cabo van a comenzar esta misma tarde con una manifestación que va a recorrer las calles del barrio que mayor número de pisos turísticos concentran. En esa zona se encuentra ya nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, Lavapiés va a salir esta misma tarde a la calle. Vecinos preocupados por el tema de la vivienda en esta zona céntrica de Madrid. Manuel Asuna representa a la Asociación de Vecinos La Corrala. Un problema que decís, está destrozando el barrio, ¿no? Llegan turistas, todo el centro de Madrid se convierte también en un parque temático y se expulsa a los vecinos de toda la vida. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí Manuel Osuna?
Bueno, llevo viviendo 53 años en el barrio y cada día me estoy dando cuenta de que hay menos vecinas y vecinos que vivimos aquí en el barrio, sino que están haciendo es expulsando y creando lo que son los pisos turísticos en la zona, que lo que está haciendo es destruyendo totalmente un barrio. Y lo que nosotros vamos a manifestarnos es en contra de eso, de que la Comunidad de Madrid empiece a regular el tema de los pisos turísticos. El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto en marcha unas medidas que nosotros creemos que son valientes, pero hay que ponerlas en marcha, es decir, que los inspectores empiecen a trabajar, y es la única solución, porque al final lo que vamos a conseguir es que nos quedemos sin barrio, sea un parque temático, y lo único que vemos son maletas para arriba y maletas para abajo. Por eso los vecinos y vecinas del centro de Madrid nos vamos a manifestar con el tema ese, es decir, no a los pisos turísticos en los barrios.
Claro, porque si se van los vecinos, desaparece también el comercio tradicional, y si uno se da una vuelta por estas calles de Lavapiés, es cierto, ¿no?, que los comercios de toda la vida van cerrando.
Es decir, el comercio tradicional ha desaparecido, por desgracia. Es decir, ahora me invito aquí, por desgracia, tenemos dos supermercados abiertos 24 horas del día en menos de 200 metros. ¿Eso para quién está? ¿Para los vecinos y vecinas que bajamos a las 4 de la mañana a comprar un bote de lejía? No, eso está hecho para el turista. Y eso es lo que nosotros decimos que no. Es decir, a nosotros no estamos en contra del turista. Nos gusta porque el PIB que tiene el Estado español con el turismo es importante. Pero lo que no se puede hacer es que todo el turista esté en el centro de Madrid. Lo que decimos es eso, es que se empiece a regular el tema de los pisos turísticos.
Y ya parece que ha habido un intento, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Madrid, aunque se han echado encima los propietarios de esos pisos turísticos.
Es lógico, el lobby que tiene los pisos turísticos son monstruosos. Están intentando seguir especulando con el tema de la vivienda. Aquí se están echando a vecinos que estaban pagando a lo mejor 400, 500 euros cuando nadie quería vivir en Lavapiés, que era un barrio marginado, un barrio que nadie quería vivir en Lavapiés. Se recuperó y ahora mismo están pidiendo alquileres de 1.200, 1.300 euros. Eso significa que no quieren que los vecinos y vecinas de estado medio vivamos aquí en este barrio.
Y uno de los problemas que traen esos pisos turísticos a zonas como la de Lavapiés, Embajadores, es también la falta de seguridad, ¿no? Esas llaves de los portales la tienen miles de ciudadanos, y no solo eso, sino si los turistas vienen en plan de fiesta, pues es difícil, ¿no?, compaginar el trabajo diario de una persona que vive en Madrid con la de los turistas que no tienen tienen obligación de levantarse pronto, por ejemplo?
Para empezar, éramos un barrio que nos conocíamos todos los vecinos y vecinas. Conocías al vecino del cuarto, al tercero, y hablabas con ellos y hacías comunidad. Ahora mismo no sabes quién te vas a encontrar detrás de tu portal, si es una persona que viene a un piso turístico, si es una persona que viene a atracarte, es una persona que viene a pedir droga. Es decir, que ese es uno de los problemas que estamos viendo, el tema de la inseguridad que hay. Por eso lo que se está diciendo es que todo esto hay que empezar a regularlo de una forma lo antes urgente.
Y sabemos además que si quiere desde algunas plataformas de Lavapiés impulsar, ¿no?, una ley que regule la vivienda por parte de la Comunidad de Madrid. Es lo que también se va a decir en esta jornada.
Sí, sí, ahora mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, que ya el jueves va a dimitir, no ha hecho nada con el tema ese. Y nosotros lo que estamos diciendo a la Comunidad de Madrid es que estas cosas se tenían que haber regulado antes. Es decir, hemos pasado por una presidenta de la comunidad y un presidente y no han hecho nada con el tema ese. Únicamente lo que han hecho es aumentar más los pisos. Es decir, que quieren hasta quitar lo que es el registro para que nosotros no sepamos quién está registrado como piso turístico. Y luego también hay otra cosa, es Hacienda. Es decir, nosotros hemos visto este año en la declaración de Hacienda, ya que está tan de moda ahora, en esta fecha, es que hay un párrafo que pone que la gente que haya alquilado su piso turístico lo tiene que poner en su declaración. Vamos a ver, ojalá supiéramos cuánta gente pone esa cantidad ahí. Dirán que protección de datos, no sé, y no nos sentaremos. Pero es importante saberlo, cuánto dinero va a recaudar el Estado por el tema de los pisos turísticos ilegales.
Una de las preocupaciones de los vecinos de esta zona es la de los pisos turísticos, y otra de las preguntas que también queríamos lanzar esta mañana a Manuel Osuna es la preocupación, ¿no?, que se vive en el barrio por la vuelta, por ejemplo, de la heroína. O sea, parece mentira, ¿no?, que después de 10 años se vuelva a ver a gente pinchándose en las calles Tribulete, en la plaza de Nelson Mandela, en el casino, ¿no?
Pues sí, sí, es otra de denuncias que estamos poniendo ahora, pues, de voz. Es decir, que ha vuelto a reaparecer la droga, la heroína en un barrio como este, que ya cuando, como has comentado tú, como hace 10 años lo estuvimos pasando mal, que los vecinos ni los taxistas querían venir aquí al barrio por el tema de la inseguridad, y lo que no queremos es que eso vuelva a repetir. Es decir, entre el problema que tenemos con los pisos turísticos y el problema ese, es decir, nos estamos cargando un barrio que realmente hemos sido el barrio más cool que había. Posiblemente salgamos en la próxima revista diciendo que somos el barrio en más de decadencia.
La preocupación, por eso también urgen a reunirse con el delegado del Gobierno. De momento no han obtenido respuesta. Preocupaciones, como decíamos, de la gente de toda la vida, como Manuel Osuna, más de 50 años viviendo en este entorno de Lavapiés. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y como lo que decíamos, Eli, hoy saldrán muchos, muchos residentes del centro de Madrid a manifestarse por estas calles.
Bueno, pues estaremos atentos a esa manifestación y si hay algo relevante lo contaremos mañana.
¿Sabías que...?
El comercio más antiguo de Madrid es una farmacia inaugurada en 1578. Se la conoce como la antigua farmacia de la Reina Madre o la Real Botica. Hoy continúa despachando al público en el número 59 de la calle Mayor, y tanto en su fachada como en el interior guarda vestigios de su larga historia. Cuentan los estudiosos que fue posiblemente fundada por el alquimista veneciano de Felipe II, rey que buscaba plata alquímica para aliviar sus arcas del gasto de la guerra. La antigua farmacia de la Reina Madre debe su nombre a una clienta ilustre, la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V y madre de Carlos III, quien, según cuenta la leyenda, acudía con frecuencia a la botica para adquirir una crema facial que el boticario le preparaba con el fin de aliviar el rostro real de las huellas de los disgustos que le causaban sus nueras.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en Onda Madrid seguimos en Buenos Días, Madrid. Estudiar en las aulas la Constitución Española como una asignatura más que sería obligatoria. Esta cuestión ha salido ya en la precampaña electoral. Estamos acostumbrados a estudiar la Carta Magna, pues no sé, en algunas ocasiones especiales, por ejemplo, si nos presentamos a unas oposiciones. Pero ¿estamos de acuerdo con que se enseñen los derechos y los deberes de todos los españoles desde la infancia? Hemos salido a la calle a buscar respuestas.
Pues desde que existe la Constitución, después, por ejemplo, hemos entrado en la Unión Europea. y la Constitución no dice nada de la Unión Europea. Enseñar simplemente la Constitución es simplista. Y ya existen asignaturas como Educación para la Ciudadanía, que incluye la Constitución, la Unión Europea, cómo vivir, cómo respetar, cómo hacer campañas electorales sin insultar al prójimo.
Yo creo que las clases en los colegios son muy deficientes. Se tendría que incluir toda la historia de España real, no la ficticia, sino la real. Y aparte de eso, la Constitución es la madre de todas las cuestiones de España. Así que, por supuesto que se debería de incluir, pero desde hace mucho tenía que estar incluida ya.
Sí, yo estoy de acuerdo, debería de incluirse perfectamente, claro.
Pues a mí me parecería correcto que le dieran una asignatura, pero también con posibilidades de poder cambiar la Constitución, que desde el año 78 no se ha tocado casi nada, vamos, yo creo que por decir la mínima expresión, y yo creo que ya está bien. Pero vamos, sí me parece bien. Y la historia reciente sobre todo, y pues, perfectamente. Me parece ideal, pero también con oportunidad de poder acceder a cambiar esa Constitución.
Yo creo que sí que es interesante que haya una asignatura específica sobre la Constitución para que la gente conozca cómo fue el cambio, ¿no? Y qué avances hemos tenido gracias a la Constitución.
¿En tu caso tú te acuerdas cómo la estudiaste en el colegio?
No, la verdad es que no me acuerdo mucho. Sí que di un poco la transición, ¿no? Así un poco de forma general. Pero considero que la historia española se da, o sea, que te centras mucho en cosas muy antiguas y que lo más reciente casi no lo ves.
Buenos días, Madrid.
Son las 10 y 32 minutos de la mañana del 9 de abril. Esto quiere decir que faltan muy poquitos días ya para las vacaciones de Semana Santa. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando estarán pensando en hacer las maletas y marcharse unos días, no sé, a la playa de procesiones o a ver a la familia. ¿Y qué ocurre en estos casos? Bueno, pues ya saben ustedes que los ladrones pues suelen aprovechar nuestras ausencias para meterse en nuestro domicilio y hacer de las suyas. Lo hemos dicho muchas veces, ¿qué debemos hacer antes de dejar una casa vacía y marcharnos unos días? Pero hay cosas que no terminamos de asimilar, por lo visto. Está con nosotros ya Marcos Moreno, portavoz de la Policía Nacional. Marcos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Da igual, lo repetimos siempre, pero siempre se nos olvida alguna cosilla, ¿no?
Sí, no viene mal recordarlo, unos consejillos para evitar los robos en domicilio esta Semana Santa.
Ajá. Estábamos comentando ahora a micrófono cerrado, que es muy curioso, porque una que ha viajado algo, no mucho, pero algo he viajado, yo no me he encontrado en ningún país que las casas tengan rejas como en España, por ejemplo.
Sí, la verdad es que sí, sales al extranjero y hay más seguridad y no tienen tantas medidas de seguridad como nosotros, como las rejas o las puertas. Uh-huh. Pero bueno, cualquier cosa que pongamos en este caso es bueno para evitar el robo. Uh-huh. Y que nos entren en casa.
Bueno, si empezamos, primero de seguridad del domicilio está dar apariencia de que la casa no está vacía, ¿no?
Eso
me imagino.
Eso es. Cuando nos vamos de vacaciones, lo principal es no dar una apariencia de que la casa está deshabitada. Mm. Por lo tanto, podemos tener algún tipo de temporizador o programar las luces para que se enciendan a diversas horas, incluso la radio y la televisión. Mm-hmm. Si tenemos confianza con algún vecino o con algún familiar que vive cerca, pues se le puede incluso dejar las llaves del domicilio y que vaya de vez en cuando a mover un poquito las persianas o encender las luces o, como ya he dicho, encender la televisión para que dé apariencia de casa habitada.
De que hay alguien dentro de la casa, aunque hay muchas veces que los ladrones les da lo mismo, ¿eh? Y entran con gente dentro, pero es lo menos frecuente, afortunadamente. Si no tenemos tanta confianza como para dejarle al vecino las llaves de casa, a lo mejor sí conviene dejarle las llaves del buzón.
Eso es. Uno de los principales consejos que damos nosotros es que el buzón, siempre cuando vayamos a irnos de vacaciones, lo vaciemos. Uh-huh. Y las llaves de buzón se pueden facilitar a algún vecino o, como ya he dicho, a algún familiar, para que de vez en cuando se pase por allí, para que no esté lleno de publicidad y de cartas que denoten que esa casa está vacía durante un largo periodo de tiempo.
Uh-huh. Marcos, hoy más o menos, quien más o quien menos, tiene una puerta medianamente segura. Las hay blindadas, las hay acorazadas. En fin, y con eso nos creemos que ya está todo hecho.
Eso es, hay un pequeño problema aquí, que no por tener una puerta muy buena, acorazada o blindada, es síntoma de que no nos van a robar. Es fundamental también tener una cerradura acorde con esa puerta. Para que evita que nos abran esa cerradura, ya que aunque la puerta sea muy, muy, muy buena, pero es necesario tener una cerradura buena que evite que los ladrones entren, facilitando la, la entrada con esa cerradura tan, tan simple.
Claro, cerraduras hay de muchas clases y a veces es verdad que tenemos una puerta, nos gastamos una hijuela en la puerta y luego descuidamos la cerradura, tenemos una cerradura más o menos normal o a lo mejor de seguridad, pero hay que asegurarse, valga la redundancia, de que esa cerradura es anticacos.
Eso es, hay que asegurarse de tener una buena cerradura, incluso aconsejamos nosotros que se puede poner algún tipo de cerrojo extra, tanto en la puerta como en las ventanas, para dificultar más la entrada de los ladrones.
¿Las alarmas son efectivas?
Por supuesto, sí, sí, cualquier tipo de alarma es efectiva. Además, hay empresas de seguridad que en pocos días te colocan una alarma. Incluso a nivel particular se puede colocar algún tipo de videocámara, algún tipo de grabación, que con los tiempos que corren ahora a tiempo real, en el teléfono móvil nuestro nos aparece la imagen de nuestro domicilio. E incluso nos manda algún tipo de alerta si detecta movimiento dentro de casa. Por lo tanto, podemos llamar inmediatamente al 091 y en pocos minutos un radiopatrulla de seguridad ciudadana nuestro se presiona allí, comprueba esta situación y detiene a los asaltantes.
Bueno, o sea que ahora ya hay alarmas efectivas, porque yo recuerdo hace unos cuantos años saltaba la alarma y lo que hacían los de la alarma era te llamaban a ti y decías, bueno, ¿y yo qué quiere que haga? Claro.
Actualmente las alarmas son muy efectivas y tienen comunicación, las empresas de seguridad tienen comunicación directa con el 091, así que en pocos minutos nos dan el aviso y nos presionamos en el lugar inmediatamente.
Bueno, luego esto de contar nuestra vida a través de las redes sociales, esto es de lógica pura y dura, pero a veces se nos olvida.
Eso no se puede hacer, no se puede manifestar en las redes sociales, que no se puede dar detalles de las vacaciones nuestras o del viaje que vamos a hacer. Ajá. Ya que sería darle muchas facilidades a los ladrones del momento en el que sales de casa, el tiempo que vas a estar fuera y en el momento en el que regresas. Así que hay que evitar en todo momento dar datos de nuestras vacaciones en las redes sociales. Incluso un detalle que no nos damos cuenta es cuando estás montando en el coche, que estás montando las maletas y las estás guardando, nosotros no estamos pendientes de las maletas y que no se nos olvide nada, ni el niño, ni la maleta, ni nada. Pero puede haber algún miembro de la banda observando y saber que esa persona, que esa familia se va de viaje durante unos días.
¿Y qué hacemos? ¿Meter las maletas de extranjis por la noche?
En algún momento rápido se puede meter o no tardar durante mucho tiempo en meter la maleta. Sí, en meterlas y nos vamos.
Y marcharnos. Esto yo lo he visto alguna vez en Facebook, por ejemplo, ¿no? Gente que se hace, ya no solamente cuando va de viaje, sino que se hace fotografías en la puerta de su casa, al lado de, se ha comprado un coche nuevo y entonces coche nuevo aparcado en la puerta de un chalet y foto al canto donde se ve perfectamente el chalet, el número del chalet, la matrícula del coche. Esto es una barbaridad.
Las redes sociales son muy buenas para muchísimas cosas, pero en este caso dificulta un poquito la labor policial, ya que damos muchas facilidades a los ladrones.
Bueno, poner puertas al campo de nuestra casa está dentro de nuestras posibilidades, pero hombre, yo supongo que también es importante que todo lo que es las zonas comunes de un edificio también tengan su seguridad.
Exactamente, eso es lo principal. Las zonas comunes es principal que el conserje o incluso los vecinos nos conciencemos de que si vemos alguna persona extraña, sospechosa, merodeando por las cercanías o por las escaleras, llamar inmediatamente al 091 para que identifique a esa persona y le pregunte cuál es el motivo por el que está allí, si no es vecino. Incluso también alertar a las personas que viven en comunidad que si encuentran algún tipo de marcador de plástico entre el marco de las puertas y la puerta o algún tipo de testigo, eso es síntoma de que es una señal de que esta puerta está siendo controlada por un grupo de ladrones. Entonces, sin tocar nada, simplemente hay que llamar al 091 para que nosotros vayamos allí a comprobar esta situación.
Esto se dijo hace algún tiempo, ¿no? Que ponían pegatinas o algo, alguna seña al lado incluso de los porteros automáticos de los pisos que eran susceptibles de ser robados.
Sí, exactamente.
O sea, esto no es un mito.
No es un mito. Antiguamente era más lo del tipo de las pegatinas y los telefonillos. Actualmente lo que ponen es un marcador de plástico, una tirita de plástico inobservable al ojo humano casi, que la ponen entre la puerta y el marco de la puerta. Entonces, en el momento que tú abres la puerta, ese testigo cae y los ladrones se dan cuenta que en el interior de ese domicilio hay gente. Por lo tanto, esa puerta, ese domicilio, esa puerta la desechan y van a otro domicilio donde consideren que sí que puede, que no puede haber gente, ya que el testigo permanece entre el marco de la puerta y la puerta todavía.
Bueno, pues importante este detalle, obsérvenlo ustedes. Un error muy frecuente que cometemos, Marcos, en el caso de que llegamos a casa de las vacaciones y vemos de pronto que la puerta de nuestra casa está forzada, lo primero que se nos suele ocurrir es entrar. Esto no hay que hacerlo de ninguna de las maneras.
De ninguna manera. Si tenemos la mala suerte que llegamos de unas preciosas vacaciones y nos han entrado en casa y nos han robado algo, lo que hay que hacer es llamar al 091 inmediatamente y, si es posible, ni entrar. Porque tenemos la costumbre que vamos directamente al lugar donde tenemos escondido, donde tenemos las cosas de valor, para ver si efectivamente nos la han sustraído. Eso no hay que hacerlo, no hay que tocar nada. Y se llama inmediatamente al 091, que en pocos minutos un radio patrulla de seguridad ciudadana se personará allí y nos indicará los pasos a seguir.
Peligrosísimo entrar, entre otras cosas, pues está el ladrón dentro todavía, y claro.
Exactamente, tanto para evitar dificultar la labor policial como para por seguridad por los vecinos, no entramos, llamamos al 091 y en pocos minutos nos presionamos ahí.
Marcos, ¿conviene, no sé si uno tiene algo muy valioso en casa, no sé, una televisión especialmente cara, un cuadro, ¿conviene tener fotografía de estos objetos por si acaso?
Efectivamente, sí, todo lo que tengas es beneficioso, tanto una fotografía como el recibo o la factura de compra. Incluso hay que apuntar, y es muy importante, tener el número de serie de los elementos electrónicos, de la televisión, del teléfono móvil, de todas las cosas electrónicas, tener el número de email, porque si se localiza luego es posible que se pueda devolver a su legítimo propietario.
Esto suele suceder habitualmente, sí, quiero decir que se localiza al ladrón y se le requisa todo lo que ha robado.
Muchísimas veces.
Bueno, pues ya saben ustedes, son consejos todos muy sencillitos. Yo creo que nos lo sabemos todos, pero muchas veces se nos olvida. Me voy a poner en el otro lugar. Marcos, nos vamos de vacaciones y estamos en un lugar estupendo. Ahora hay mucha procesión, por ejemplo, mucha aglomeración. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que nos roben el bolso o que nos roben lo que llevamos dentro del bolso? Porque el bolso, hombre, te pueden dar un tirón y te das cuenta, pero los carteristas son muy hábiles.
La verdad es que cada día están más especializadas, pero bueno, entre los pequeños consejos que damos y la Policía Nacional están siendo detenidos todos, así que no hay ningún problema. Lo principal es aumentar la precaución en las grandes aglomeraciones y en el tipo de bolso que llevamos, pues intentar no llevarlo al hombro, llevarlo cruzado, siempre en la parte delantera y con la cremallera hacia adentro. También podemos no llevarlo en el lado de la circulación de los vehículos para evitar que en alguna motocicleta o un coche
ahí está el tirón
del típico tirón y no solo nos robe el bolso, sino que también nos puede causar algún tipo de lesión grave al arrastrarnos por la vía pública.
Si llevamos mochila, delante la mochila.
Eso es.
Porque detrás es peligrosísimo.
No, porque la pierdes de vista y es imposible controlarla. Intentar en una mochila no llevar cosas de muchísimo valor y siempre que sea posible en la parte delantera.
Y luego mucho cuidado con los niños, ¿no? En lugares de aglomeración.
Los niños siempre tienen que ir acompañados de un adulto, de la mano o muy cerca de ellos. Nosotros aconsejamos que si es un niño ya un poquito mayor,
sí,
que se aprenda el nombre y los apellidos y el teléfono de tanto del padre o de la madre. Y si fuera pequeño, que no fuera posible esto, hay unas pulseras identificativas que se le puede colocar al niño, en el que colocamos el nombre del padre, de la madre, del niño y un teléfono de contacto. Y si ya no encontramos esas pulseras, en el antebrazo
se le pone con boli
el nombre del teléfono de los padres para que en el momento, si se pierde, se localice rápidamente.
Hombre, no es que nos vayan a secuestrar el niño, afortunadamente sean muy pocos casos de... Alguno hay, ¿eh? Pero el susto que nos metemos si el niño se nos pierde la vista y la cara de tontos que se nos queda cuando nos encontramos a un niño y no sabemos a quién devolvérselo, ¿no?
Pues en esos casos el consejo que damos de la Policía Nacional es que el niño, cuando se pierda, se le indique que no se mueva del lugar, porque en muy poquito tiempo los padres van a regresar, van a volver al mismo sitio, y que si va algún agente de seguridad, algún agente de Policía Nacional o Policía Municipal, pues que se acerque a ellos y le comunique lo que ha pasado.
Yo tengo una amiga que tenía un niño pequeño y en un centro comercial estaba haciendo la compra y de pronto pues se despistó. Y de pronto yo también, una voz por los altavoces, diciendo: por favor, aquí hay un niño que dice que su madre se ha perdido. Pues
se había perdido la madre y no el niño.
Efectivamente, el niño sabía perfectamente dónde estaba y lo que tenía que hacer. Era la madre la que no aparecía.
Es más habitual eso, que nos perdamos casi los padres.
Los mayores más que los niños. Marcos, Policía Nacional, ¿te vas de vacaciones?
Sí, me
voy. Bueno, o sea, la policía también descansa, también madre mía.
También tenemos que descansar. Así que me voy a aplicar estos consejos que he dado.
Aplícatelos. que te entre en tu casa. Marcos Moreno, portavoz de Policía Nacional, muchísimas gracias.
Gracias.
La semana que viene no estarás tú, pero habrá algún compañero que esté con nosotros dándonos, como siempre, muy buenos consejos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿La caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloca.
Salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 49 minutos de las 10 en punto de la mañana. Vamos a cuidarnos en salud y lo vamos a hacer como cada semana con el doctor Sánchez Martos, que desde hoy ha sido bautizado como el doctor Sánchez Martes.
Claro,
porque
claro.
Así no se nos olvida el día en el que aparece por este programa.
Buenos días, Eli. No tengo bigote, es el día
del bigote. Vaya, es el día del bigote.
Pero sí. Es martes, así que bueno, decir doctor Sánchez Martes, así nunca se le olvida a la gente que vengo los martes.
Ni a ti tampoco.
A mí tampoco.
Así que te olvida, que toca martes.
No, porque nos tenemos que curar en salud todos los días, pero hacemos ese resumen los martes, así que aquí estamos.
Bueno, pues hoy te quería consultar una cosa, porque el otro día leímos en la revista The Lancet un informe que decía que es más peligrosa la mala alimentación que el tabaco. Y nos quedamos todos, en fin, bastante inquietos.
Pues sí, es verdad, ¿eh? Bueno, ya no es que con eso queramos hablar en favor del tabaco, por supuesto que no. Pero sí, este artículo publicado en The Lancet, que es una de las revistas de más prestigio científico en el mundo, aclara con cifras que muere más gente por una mala alimentación que por el tabaco. Hablamos de 11 millones de personas que pueden morir al año como consecuencia de la mala alimentación frente a 7 millones, que tampoco son pocas, pero que no le estamos dando la importancia que se merece a esa mala alimentación.
Cuando hablamos de mala alimentación, hablamos de mala alimentación. Quiero decir, no estamos hablando de personas que se mueren porque no tienen alimento, no. Sino tienen alimento, pero no saben elegirlo, lo eligen mal, y al fin y al cabo... somos mecanismos que funcionan con combustible. Si le metemos a un coche de gasolina gasóleo, se nos gripa
así
el motor.
Así es.
Y no, esto es lo mismo, ¿no?
No, Elisa, habláramos de la gente que muere por falta de comida. Son muchos más millones,
por desgracia.
Por desgracia. Y además no nos escuchan en la radio, seguro. Pero los que sí nos escuchan en la radio sí que deberían de plantearse que estamos hablando de hábitos alimentarios. No solamente de que si tengo más grasas, menos grasas en el alimento, que también, y ahora lo veremos, sino de los malos hábitos alimentarios. Ahora mismo me comentaba una compañera, oye, Jesús, ¿es verdad que el estrés, la ansiedad? Pues sí, claro, el estrés, la ansiedad. Es que yo como en 10 minutos. No. Hay que hacer un desayuno relajado, por lo menos 20 minutos. Aprovecha uno para escuchar las noticias o para ver su agenda del día. Luego hay que hacer 5 comidas al día. Así que no solamente es la calidad, que también es muy importante, sino la cantidad y nuestros propios hábitos alimentarios. Claro, de eso se aprovechan mucho marketing, muchas industrias, cuando nos intentan vender o nos venden, por ejemplo, las bebidas refrescantes cero calorías. Bueno, sí, es verdad que tienen cero calorías, pero como tienen unos aditivos que te provocan un sabor muy agradable y un sabor dulce, te están llevando a que tu paladar se apodere de ese patrón alimentario dulce y cada vez se consumen más dulces, que este es el estudio que hace The Lancet, sobre todo en los jóvenes, que es donde nos preocupa, porque cada vez hay más sobrepeso, más obesidad, más diabetes tipo 2 por el consumo de estas bebidas que tienen mucho azúcar, o de las comidas preparadas, o de las hamburguesas. El ketchup, por ejemplo,
lleva muchísimo azúcar.
Claro, sí. Entonces, son los malos.
Las salsas.
Casi todas.
Lo que tienen algo de oriental, la soja, todo eso lleva muchísimo azúcar.
Lleva muchísimo azúcar. Y dices, sí, no tomo soja ya, pero ¿y cuánto azúcar estás tomando con la soja, no?
Bueno, como el tema de la alimentación es tan importante, lo vamos a dividir en dos capítulos. Hoy parte primera. Hoy vamos a desmontar algunos mitos muy extendidos sobre algunos alimentos.
Pues adelante.
Pero antes de eso, Jesús, ¿por qué es tan malo el azúcar? Porque es verdad que llevamos una temporada... Antes lo malo malísimo eran las grasas. Luego tuvimos una temporada que lo malo malísimo eran los hidratos de carbono. Y ahora el azúcar, hay quien le llama el veneno blanco y estas cosas. ¿Pero por qué es tan malo?
Bueno, es verdad. Ya te decía que nos están acostumbrando con esos patrones a que nos guste lo salado y lo dulce. Y entonces estamos consumiendo mucha más azúcar de la que recomiendan los expertos y la propia Organización Mundial de la Salud. Te diré que aproximadamente estamos consumiendo el doble e incluso más del doble de lo que deberíamos de consumir. Y yo también, es decir, que el médico también, porque yo acostumbro a echar una cucharadita más de azúcar en el café y debo de cambiar. Por tanto, yo me confieso hasta aquí diciendo que es tan fácil como quitar una cucharada de azúcar. Y el azúcar es peligroso. Hombre, el azúcar es necesario, fundamental, imprescindible para poder vivir, porque nuestras células la necesitan y necesitamos la energía. Ahora bien, estamos tomando más azúcar de la necesaria, claro, y el azúcar provoca sobrepeso, provoca obesidad, y a la larga esa obesidad es la que provoca la diabetes tipo 2. Así que yo creo que deberíamos de intentar consumir menos azúcar.
Bueno, dicho lo cual, del azúcar ya tenemos ocasión de hablar de manera más extensa, pero hay algunas cosas que tenemos grabadas a fuego desde que somos pequeños, Jesús, y a lo mejor pues no son tan ciertas como pensábamos.
Vamos
¿Quién no ha escuchado a su madre, o quién siendo madre o padre no ha dicho eso de niño, bébete el zumo de naranja rápido que se le va la vitamina C?
Es verdad, pues son las costumbres, y luego, como tú decías, una vez nos dicen una cosa, otra vez nos dicen otra, con lo del azúcar, ahora con lo del zumo yo voy a decir otra cosa. Bueno, es lo que yo denomino algo que se conoce como la ley del péndulo. Esto, la alimentación va al péndulo. Ahora, ¿quién mueve el péndulo? Esta es la pregunta más importante, porque a veces ese péndulo lo mueven estudios de investigación, como este que hemos dicho, y otras veces son los intereses comerciales, de marketing, de la industria. Bueno, decirte que no es verdad. Que el zumo de naranja se debe de consumir no de forma inmediata y con estrés.
Corriendo.
Que puede pasar 12 horas. Que no pasa absolutamente nada. Hombre, no es bueno hacer el zumo de naranja ahora para mañana, pero Oiga, siempre decimos que los niños no desayunan porque no tienen hambre. Esto no es verdad. Quizás sea porque desayunan solos o quizás sea porque desayunan con mucha prisa. Porque cuando estos niños, y tú lo sabes muy bien, como todos, cuando los llevamos de vacaciones y hay un buffet libre, se ponen ciegos.
Se ponen las botas.
Bueno, pues yo creo que a lo mejor podríamos hacer ese zumo de naranja por la noche antes de acostarnos y poderlo tomar por la mañana, porque son 12 horas las que está la composición de vitamina C. De vitamina C, que es la importante porque nuestro organismo no produce vitamina C y la necesitamos para todo nuestro metabolismo. Pero las investigaciones dicen que 12 horas, porque la vitamina C es ácido ascórbico, y es verdad que a las 12 horas no hay ácido ascórbico, pero hay un ácido que se llama desoxiascórbico y que por tanto es un derivado. Está un pelín menos dulce, pero tiene la vitamina C y por tanto no se puede decir eso. Otra cosa además es que el zumo colado, el zumo sin pulpa, pues entonces está haciendo usted una bebida azucarada, que sí, que tendrá vitamina C, pero está quitando todas las propiedades de esa naranja,
claro, la
de la
fibra,
pulpa, la fibra,
claro,
y los minerales, por tanto, no. Yo creo que no se preocupen, no corran, hagan el zumo tranquilamente y se puede consumir a lo largo del día.
Bueno, primera duda resuelta, las vitaminas del zumo no se evaporan como si eso fuese, no, en fin...
No. Dicen que se oxidan, pero no esa oxidación es pasar de un ácido a otro, sin ningún problema. Ahora, no solamente la naranja, podemos tomar la vitamina C en el pomelo, las fresas, el kiwi, la papaya, y también en unos buenos pimientos, coles de Bruselas.
Que se nos olvida.
¿Y ese perejil de Alguiñano? Pues tenemos que decir que el perejil también tiene vitamina C, claro que sí.
El kiwi tiene bastante más vitamina C que las naranjas.
Mucho más.
Bueno, segunda duda que me corroe desde hace mucho tiempo.
A ver, cuéntame.
¿Cuántos huevos puedo tomar a la semana? ¿Me los tengo que tomar con yema? ¿Me los tengo que tomar sin yema?
Bueno.
¿Tienen colesterol? No tienen, porque yo ya he pasado por todo, por todas las etapas. De un huevo a la semana, de al otro extremo, de dos huevos al día no pasa nada. No puedes tomar todos los huevos que quieras, pero les tienes que quitar la yema. En fin.
Pues eso,
una
tú
locura.
Has pasado por todo eso y yo he pasado por todo eso porque llevo muchos años en los medios y siempre intentando defender el huevo, porque el huevo es el alimento más redondo, aunque no sea redondo, de toda la alimentación. Tiene la mejor proteína que se puede encontrar, que es la albúmina, y claro que tiene colesterol en la yema. Bueno, sí, claro, es que sin colesterol nosotros no funcionaríamos. Todas nuestras células necesitan colesterol. Nah, esto ha sido mitos que hay que desterrar totalmente. Me has preguntado que cuántos a la semana, seis o siete. Es decir, que la pregunta sería, ¿puedo tomar uno al día? Pues sí, puedes tomar uno al día, siempre y cuando estamos hablando con personas que no tienen una enfermedad en la que su médico le ha dicho, oye, vamos a disminuir esto. Ahora, que un huevo al día, que puede ser que un par de veces a la semana te tomes un par de huevos fritos, perfecto.
Unos huevos duros, claro.
Pues eso es muy importante, porque mírate las calorías. Mira, me las he apuntado aquí para que no se me olvide. Un huevo frito tiene 150 o 200 calorías, porque también van las 50 o 60 o 70 del aceite.
Claro.
Un huevo duro tiene 80.
Fíjate.
O sea que la mitad. Pero dice, no, yo me lo tomo pasado por agua. Pues tiene 150, igual que el frito. Dice, no, ello en tortilla francesa. Pues no está ganando usted nada, nada más que el sabor y la forma, porque tiene 157. Dice, bueno, yo me hago un revuelto. Pues entonces tiene 170. Es decir, si estamos hablando de calorías, no. Si estamos hablando de calidad, el mejor alimento es el huevo. Además, fíjate que hay una página web para que ustedes puedan consultar, que es www.institutodelhuevo.com. Y ahí pueden ver todas las propiedades que tiene el huevo.
Tengo todavía muchas dudas. Voy a dejar algunas en el aire y las respondemos después de la publicidad. ¿Te parece?
Perfecto, claro que
por ejemplo, ¿qué es más saludable tomar por las mañanas? ¿Una tostada con mantequilla o con margarina? Porque de esto se ha dicho todo. ¿Qué es mejor para nuestra salud? ¿El pescado blanco o el pescado azul? ¿Es verdad que es mejor la carne que el pescado? En fin, son todas estas cosas.
¿O qué engordaba, la corteza o la miga? A ver, venga, que vayan contestando.
Venga, pues tenemos nuestro WhatsApp.
No tienes un WhatsApp ahí.
Claro que tengo un WhatsApp.
¿Qué engorda más, la corteza o la miga?
Exactamente. Venga. Pues yo te diría que la miga, pero seguro que me equivoco. 628-091-117. Llegan, como siempre, las noticias. Y en nada, en un pispás, estamos de vuelta. En Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, con el doctor Sánchez Martes. Lo dejamos ahí.
Lo del Martes me ha encantado, sí.